Bienvenidas y bienvenidos. Estamos en Radio FAPA Somos Escuela, ese programa de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado que ya viene sonando desde hace algunos añitos y que, bueno, pues estamos al final de curso. Vamos a saludar a las oyentes y a los oyentes de otras radios comunitarias. Estamos produciendo este programa desde la radio de Hortaleza, desde Radio Enlace, que en estas fechas está además con un chiringuito al que animamos a acudir, a participar, a conocer a la gente que hace radio e incluso, ¿por qué no?, a animarse a hacer radio. Es prácticamente el fin de semana, el jueves, viernes y sábado, pues podréis encontrarnos allí y podemos charlar en directo. Pues nada, lo que decía, un saludo a Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, como os decía, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Yo no sé qué temas os interesarían, pero el que viene hoy desde luego que sí, es algo en el que está trabajando muchísima gente, es una iniciativa legislativa popular, una manera de modificar las leyes que desde luego es a golpe de hablar, de ir de acá para allá. Es una ILP de inclusión lo que hoy nos traen pues una serie de compañeros de otras zonas de Madrid y que vamos a ir conociendo a fondo, sobre todo porque está teniendo ya muchísimo apoyo, 170 entidades están refrendándola y sobre todo pues muchísima gente. Hay todavía, sin embargo, ayuntamientos, distritos, etcétera, que tienen mucho que hacer y decir, y este programa será para aclarar ese tema. Así que vamos a ir ahora, bueno, vamos a seguir con los relatos de Pepa, vamos a, por tanto, ir hasta el concurso de Aranjuez de Pepa, la plataforma por la enseñanza pública de esta localidad, y vamos a escuchar a una de las ganadoras de ese certamen. Como no, las noticias, y ya está con nosotros Arancha Ventura.
Vengo a traer a ustedes una noticia, ja, ja. Vengo a traer a ustedes una noticia, ja, ja. Vengo a traer a ustedes una noticia, ja, ja.
Bueno, pues vamos a dejar que no termine esta canción, esta cortina, para darle la bienvenida, como siempre, a Arancha. ¿Qué tal? Buenas.
Hola, Juan. Pensé que estabas en el chiringuito, en la fiesta.
Bueno, tengo la espalda un poco rara desde este fin de semana. Hay que decir que, claro, la gente que nos conoce y sigue, que conoce las radios comunitarias y sabe lo que son, pues es capaz de aguantar a gente tan torpe como yo tirando cañas. Aunque hay que decir que hay gente que ya ha cogido su maestría y ya pues es capaz de atender pues casi como profesionales. Pásate. ¿Eh?
Tengo que pasarme.
Mira, el próximo sábado, Amparanoia. Es un reclamo más, bueno, pero hay más actuaciones. Y en fin, y estaremos allí, charlar, pues brindar, yo qué sé, pasar un buen rato.
Haciendo barrio.
Exactamente. Pues vamos a ir a pocas noticias, Arancha, porque hemos recibido pocas, pero al mismo tiempo, pues las más importantes, más, a ver, no es importancia, sino más numerosas, son aquellas que proceden de la FAPA.
Que, sí, no, que están de actualidad.
Que están de actualidad y que no descansa porque en la misma semana, ahora lo comprobaremos, y nos vamos al martes 23, ¿te parece? Esto lo recogía Extra Confidencial y hablaba de la Comunidad de Madrid que ofrece cursos gratuitos de idiomas a 2.340 docentes.
Tónica de esta Comunidad de Madrid, desde la Consejería, los cursos que se ofrecen a los docentes están en idiomas y en TIC. Usos de los ordenadores, que no sé cómo están, pero es serio los ordenadores. ¿Te acuerdas que lo hablamos en el programa anterior y pensábamos que iba a ser eventual un par de días? Hay centros que siguen sin tener conexión.
Centros analógicos o época Gutenberg, ¿no? Vamos a ese mismo día, El País hablaba de los libros de texto gratis en la Comunidad de Madrid para el curso 2018-2019.
Nosotros lo que hemos trasladado ante esta noticia es la necesidad de que pase por el Consejo Escolar del Estado, por lo menos un dictamen antes de que salga regulado en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, y sobre todo que la opción no sea en el mismo centro, que una familia diga, pues me acojo a lo que van a ser bancos de libros, al final, que las APAs llevan mucho tiempo gestionándolo, que el centro lo decida, que sea un proyecto de centro aprobado en su consejo escolar, en su claustro, y que al final los niños y niñas que estén llevando libros usados y reciclados y cuidados, sea por un tema de conservación del medio ambiente, de reciclaje, de no malgastar los recursos, no porque como tú no tienes dinero, tú llevas los libros usados y yo los voy a seguir llevando nuevos.
Bueno, ese tipo de situaciones es verdad que hay que preverlas, se van a dar si eso sale tal cual. Al mismo tiempo hay que ver cómo se va a seleccionar y la libertad de cátedra de los docentes en cuanto, o de los docentes, me refiero a de los equipos, ¿no?, de los departamentos y demás, cómo se va a, o no a respetar, aunque volvemos a decirlo, que lo hemos comentado siempre, los libros de texto no son obligatorios por ley, y en todo caso lo que sí se tienen en cuenta como un apoyo, como un referente.
Sí, que no sea la única herramienta pedagógica del aula, y además nosotros lo que hemos dicho es fácil, se está haciendo en las APAs, como hemos comentado, al final del curso todo el mundo da los libros, tú revisas las peticiones que tienes y repones lo que te falta. O sea, no es comprar el 100% de los libros y empezar así la gratuidad.
Pues ahí me estoy acordando ahora de una madre, bueno, de una abuela, perdón, una abuela que me contaba que iba por los, cuando terminaba el curso, que iba por los contenedores de basura buscando libros de texto para el siguiente curso de sus nietos, porque estaban en una situación económica, bueno, de hecho, les estaban en pleno lanzamiento de desahucio, fíjate.
Familias que los dejan en la librería y empiezan recogiendo los de primaria y los de la ESO ya tocará. Entonces sabes que ya van a ser niños o niñas que no empiezan en igual de condiciones el curso.
Pues vamos a otro tema, lo veíamos en ABC el jueves 25, plan de refuerzo a la educación, 2.800 nuevos profesores en 4 años.
Nosotros seguimos diciendo que son pocos. Si ya 1.500 nos parecían que no eran suficientes para un curso, hay que ver las jubilaciones, cómo están las plantillas, si están envejecidas, la necesidad de nuevas figuras en las aulas, en los centros educativos, porque a 4 años, 2.800, pues ya veis a lo que toca, a 700, ¿no?, más o menos, así.
Sí. Efectivamente. Pues, oye, no sé, esto no lo hemos comentado, pero en Castilla-La Mancha se cargan a todos los interinos, ¿no? Qué burrada. O sea, hay un despido masivo ahora.
Hay que mirar, si es por la aplicación, sí, de la directiva europea que están hablando, hay que analizarlo. Hoy estaba la dirección de área territorial, el registro en la sur, por ejemplo, lleno de gente presentando solicitudes, interinos contándote que habían aprobado las oposiciones del 2004, que son de música, otros que son de infantil con una nota muy alta, dicen que vienen de fuera. En fin, la interinidad que tenemos en los centros no permite consolidar proyectos del centro ni proyectos de vida de esas personas.
Y además no les tienen en cuenta, al menos en esta noticia que me ha llegado de Castilla-La Mancha, no les tienen en cuenta esa antigüedad, esa formación, eso, no sé, todo eso que han dado durante esos años de trabajo.
El know-how, ¿no?, como dirían en las empresas.
Pues, de hecho, tuvimos aquí a un grupo de interinos ya hace, pues, bastante tiempo, que comentaban, pues, que llevaban 20 años como tales, y que de pronto, pues, estos eran especialistas y les habían pedido unas titulaciones que ellos, incluso algunos, tenían por encima de lo que les reclamaban. En fin, es algo que es una vergüenza y que refleja en buena medida lo que es la actitud hacia la educación, hacia el profesorado, no sé.
Hacia el propio sistema.
Sí. Bueno, pues ese mismo día La Vanguardia hablaba de continuidad de las familias del barrio de Rejas por ese IES que están demandando.
Sí, les están dando alternativas, como modificar un centro inferior de infantil y primaria, se convierte en un CIPSO, pero al final son partes que no van a garantizar la escolaridad en esa zona o en ese distrito. porque al final lo que quieren las familias es garantías. Garantías de que si tú estás en una zona, has elegido un colegio porque sabes que el itinerario luego va a ir a determinado instituto, no te puedes encontrar que los niños y niñas acaben en barracones, moviéndose de un centro a otro o haciendo distancias de más de una hora. Hablamos de chavales de secundaria que pueden llegar incluso a entrar con 11 años en primero de la ESO.
Muy bien, pues vamos al viernes, diario 16, y lo he recogido porque, bueno, hay un tema que del que a veces no se quiere hablar directamente. Tuvimos hace mucho tiempo al secretario general gitano comentándonos la situación, y es el de los estudiantes gitanos, ¿no? Hay, esta semana hubo un homenaje en la Comunidad de Madrid al pueblo gitano, ¿no? Y, por ejemplo, esta semana pasada, pues hubo muchos centros donde se celebró la graduación pues de alumnos de segundo de bachillerato, y se hablaba de que, bueno, cuando había una persona, solo una persona de origen pues de gitano, pues eso era casi un prodigio, casi un milagro, ¿no?
Es difícil la continuidad en las etapas, porque aparte ya de las dificultades que tienen ellos, el propio centro no lo pone fácil. Cuando hablamos de la inclusión, ¿no?, que lo que pasa es que los centros no son inclusivos y que ponen resistencias a que el alumnado estudie, pues ellos tienen en la mochila muchas piedras que llevan, entonces ya no parten desde el mismo punto, ¿no? Entonces las desigualdades que tiene que solucionar la escuela, en su caso, son más.
Es un tema de equidad, y quizá mucha gente, bueno, vamos a hablar hoy de la ILP, pues hay mucha gente que no entiende que haya un refuerzo para población que necesita compensar elementos o cuestiones que no va a encontrar en su entorno familiar.
Y además tendríamos que empezar a hablar de que verdaderamente, para que sea inclusivo, ese refuerzo se tiene que dar en el aula. No puedes sacarlos del aula.
Muy bien, pues esta noticia también, este mismo día nos llegaba por otra vía, de change.org, esa solicitud de ampliación de una segunda línea del Colegio de Educación Infantil y Primaria Filósofo Séneca, y lo he recogido primero, entre otras razones, porque hemos tenido aquí muchas veces al filósofo Séneca, al colegio, y porque está prácticamente a 700 metros de donde estamos haciendo el programa.
Sí, está muy cerquita de la radio, y lo que demandan las familias es que si son centros de línea 2, es decir, dos clases por nivel, que directamente las oferten, y luego que ya vean si con la demanda se cubren o no. Pero si tú ya directamente solo ofreces una clase, las posibilidades de que las familias la elijan es menor, porque dicen, ¿cuántos niños tienen que entrar? ¿Me voy a quedar fuera? ¿No voy a tener posibilidades? ¿No voy a poder elegir entonces el de segunda opción?
Sí, efectivamente, y eso condena a que ya siempre va a tener una línea, porque hay mucha gente que no se va a atrever a solicitar esa opción. Bueno, pues domingo 28, Comisiones decía que impugnaba las reválidas de la 11 de sexto de primaria tras ese fracaso de las reválidas de cuarto de la ESO por omisiones graves en el procedimiento y vulneración de derechos básicos. Solicita la suspensión inmediata.
Sí, esta noticia es similar a la que arrancó con las pruebas de cuarto de la ESO, la que hicieron el año pasado por los cuestionarios que se hacían a las familias. Lo que intenta este sindicato, digamos que es una suspensión cautelar, porque si esto se llega a hacer y luego se declara nulas, claro, ya el perjuicio que se ha hecho no tiene ya arreglo, ¿no?
En esta nota de prensa no, pero en otro documento sí pedía exactamente que se abonara al profesorado por las actividades extraordinarias que tienen que realizar para que se lleven a cabo estas pruebas externas que impone la Consejería de Educación, y para forzar a la Administración que reconozca ese horario extraordinario dedicado por el profesorado para una labor que no tiene asignada en su horario personal, y en tercer lugar, solventar una situación de irregularidad y agravio comparativo entre el profesorado voluntario y el forzoso en las tareas objeto de la reclamación. Claro, se cuenta con una empresa a la que se le paga, pero después buena parte de la tarea la tienen que hacer en su casa, pues docentes que no han, en fin, que se ven obligados, que no han podido opinar, que conocen a su alumnado, su evolución y a los que están trabajando, y que por tanto pues bueno, se les instrumentaliza como un objeto que no aporta al sistema educativo. Simplemente tú ahora me corriges.
No, y lo que comentamos, solo los recursos materiales salían de los centros, no los folios. Y las familias, lo que estamos viendo es, durante todo el año no me has cubierto las bajas de los profesores, no me has dado las becas necesarias para que todo el mundo pueda tener los libros y los materiales curriculares, tienes niños y niñas que sabes que no están comiendo bien y te da igual, y ahora me vas a evaluar. Empieza por los pilares básicos. Y luego avanzamos.
Pues en el momento que estamos produciendo este programa, nos ha llegado una convocatoria de rueda de prensa para mañana, campaña por la derogación de los acuerdos con la Santa Sede. ¿Quiénes están? No sé si estás al tanto de esta, porque ahí la parte de acuerdos educativos es importante. No sé si estás al tanto de
sí,
esta convocatoria.
Están grupos relacionados con educación y otros que no lo son. Entonces dependerá hacia dónde quieran ir, pues habrá parte que se comparta por todos y otro que no. Entonces lo importante es empezar también a poner ejemplos, ¿no? Y a relatarlo, porque si no al final parece que hablas de demagogia. Pero por ejemplo decir que las optativas en cuarto de la ESO no se dan, un dibujo técnico, por ejemplo, a chavales que quieren estudiar una carrera como arquitectura no lo van a poder hacer porque no llegan a 15, mientras que en la clase de religión lo solicita un alumno o una alumna. Y se está dando de cómo
esto es la multiplicación de las asignaturas y los peces, que es milagrosa,
y cómo se están cambiando parte del alumnado para poder subir la nota, ¿no? Eso de haberla hecho puntual en el bachillerato ha hecho cambiar criterios de asignación de esa asignatura, y nos volvemos a plantear qué está pasando con la diferenciación en los centros, cómo la LOMCE cambió el articulado de la LOE para poder hacer legal algo que a nuestro juicio es inconstitucional.
Pues una información que no tenemos recogida y he escuchado según venía hacia el estudio es la situación del alumnado andaluz que recibió becas del 2012 y que no aprobó al menos la mitad de las asignaturas en carreras como arquitectura o medicina, etcétera. Pues el batacazo del primer año a veces es general, ¿no? Y bueno, la cuestión es que les exigen la devolución de ese dinero por no haber conseguido superar esa mitad de asignaturas, y también con los intereses de lo que en principio se suponía que era una beca, pero más bien parece un préstamo, ¿no?
No, y que además te encuentras que ese dinero no les ha llegado en el momento que lo necesitaban. Entonces la lectura no sería, si esa beca se la hubiéramos dado porque sabemos que tienen derecho a ella, porque tienen las necesidades económicas, ¿hubieran podido estudiar? ¿O les hemos obligado a tener que buscar un trabajo precario y poder ser compatible los estudios con el dinero que necesitan para pagarse las tasas, el material y demás? Claro, no todo el mundo estudia con las mismas condiciones.
¿Y qué familias a partir de ahora se van a arriesgar a que su hijo coja una carrera de estas duras, entre comillas, ¿no? ¿Qué familia? Porque dice, bueno, como el chaval pinche, que es una cosa normal, pues me toca pagarlo. ¿Y cómo voy a pagarlo, no? Si tienes unos ingresos mínimos. Es decir, que aunque el alumno merezca la beca, esto es una espada de Damocles que espero que, no sé, que no se extienda el modelo y que recapaciten.
Como CEAPA sí que lo hemos reclamado en distintos cursos escolares.
Muy bien, pues vamos a las informaciones relacionadas con la FAPA, y una de ellas es la difusión del concurso. Se envió el martes pasado a todas las AMPAs ese concurso de CEAPA sobre unidades didácticas y contenidos curriculares dirigidos a docentes.
Sí, es novedad este concurso que hemos lanzado, sobre todo por poner en valor a los docentes que están trabajando de otra manera, que están transformando la educación. O sea, no queremos decirle al docente, mira qué malo eres, cógete las unidades didácticas que hemos premiado porque tú no sabes trabajar, ¿no? Y ni estamos poniendo el sello del ministerio porque queremos darle importancia a nuestro concurso, ¿no? Está dentro de nuestras subvenciones y por eso ponemos el logotipo del ministerio. Y esto está financiado pues con todas las personas que sus impuestos se lo están dedicando a fines sociales, a la sociedad civil. Entonces, cuestión, pues, lo digo porque se ha estado cuestionando por algún docente en las redes sociales, y esto hay que dejarlo claro, que probablemente ese docente, sus impuestos, estén yendo a la Iglesia Católica, tal como estaba defendiendo la labor nuestra.
Bueno, difundís una petición del APA del CC, Centro Concertado Elfo, supongo, sobre prostitución en el barrio, que no quieren mantenerse de brazos cruzados.
Sí, se hacen campañas como esta, igual que se hacen campañas de las aceras limpias y los caminos seguros con las bicicletas. Nosotros sí que tenemos centros concertados que son laicos, centros concertados que pueden ser de cooperativas de profesorado, que corresponden al ideario y a nuestros estatutos.
Pues vamos a ir más rápido porque tenemos todavía bastantes cosas,
sí,
y hemos quedado...
Estamos enrollando.
Sí, por un lado el recordatorio, ¿no? El Congreso de la FAPA también se ha vuelto a enviar esta semana para que la gente se vaya apuntando en las mesas de trabajo.
Sí, tenemos los documentos ya cerrados, en cada grupo de trabajo hay un coordinador que se va a poner en contacto con las personas que se hayan apuntado para trabajar esos textos antes de darle el cierre definitivo de cara al Congreso, así que animamos a todas aquellas madres y padres preocupados por la educación, involucrados en las APAs, que si quieren participar un poco más en el Congreso y no solo el viernes y el sábado, que pueden trabajar con nosotros estos días.
Pues el miércoles también enviasteis un recordatorio del Banco de Libros, ¿no?, a disposición de las entidades federadas y de sus asociados.
Sí, relacionado con una de las primeras noticias que hemos comentado, para poner en valor el trabajo de los bancos de libros que se están haciendo en las APAs. Y la federación lo que permite es un banco de libros físico o incluso virtual, que las APAs nos trasladen qué libros tienen en sus oficinas, no vamos a llamar así, sino en el aula, ese compartida que nos dejan a veces... Y ahí están esos libros y es simplemente que se ponen en contacto las APAs.
Pues el jueves pasado mandabais una comunicación también de la Asociación de Difusión, de la Asociación Vida Sana y la Fundación Trío 2 con la cuarta edición del Premio Huertos Ecológicos Educativos Ecológicos.
Sí, se están haciendo cosas chulas, interesantes en los centros y qué manera de ponerlo en valor, que cada vez que vemos a un concurso que está relacionado pues o con los coros, el teatro, la parte también de huertos ecológicos que puede estar muy relacionado con los comedores, pues ayudamos a darle difusión.
Bueno, y un tirón de orejas que habéis dado esta semana, el jueves también, con nota de prensa sobre la fiesta de graduación y el consumo de alcohol por los menores.
Sí, además es una nota que hace reflexionar a los adultos, qué estamos haciendo, ¿no?, qué ejemplo estamos dando, qué queremos que sea el consumo de alcohol en los menores, que tiene que ser cero, y sobre todo la falta de otro ocio, ¿no?, que les estamos planteando y que les estamos dejando tener, y la seguridad, no podemos permitir que se metan en locales donde no están autorizados, que no sabemos cómo están las salidas de emergencia, quién lo ha organizado, y que se dé alcohol a menores no es legal.
Pues una carta en defensa del IES Pérez Galdós, también el jueves pasado, y de CEAPA, el rechazo a la campaña que los importadores de Panga y del gobierno de Vietnam ponen en marcha porque solo buscan, dice el encabezamiento, que volvamos a consumir un producto que debe ser prohibido.
Sí, vino aquí el lobby de la Panga a Madrid a lanzar su campaña y el mensaje que nos dijeron es que no nos preocupásemos, que el pescado que estaba en malas condiciones, que se lo comían ellos y que aquí traían el bueno.
Vaya. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí. Vamos a ir rápidamente a convocatorias recogidas por la web de la Marea Verde y nos volvemos a encontrar la próxima semana.
Un abrazo, Juan.
Un abrazo. Hasta la próxima semana.
Buena semana educativa.
Igualmente. Bueno, pues vamos a continuar rápidamente con... Atención, pues mira, había Asamblea Marea Verde el lunes a las 17:30 en Plaza de los Comunes, Plaza de las Peñuelas 3. Y la Asamblea de la Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas se reunía a las 18 horas en el local de la Asociación Vecinal de Palomeras Bajas. El martes 30, concentración y rueda de prensa, denuncia y derogación de los acuerdos con la Santa Sede a las 12 horas ante el Congreso en la Plaza de las Cortes. También convocatoria del lado oculto del mercado de la educación a las 19 horas en el Ateneo Ciclo Diálogos por la Educación. Miércoles, día de la camiseta, pruebas externas, sexto de primaria, comisiones obreras, FREN, convoca objeción. CGT, Enseñanza Madrid, convoca paros parciales. El 31 también, concentración contra las falsas pruebas de ESO y primaria a las 18 horas en la Consejería, calle Alcalá 30. Y encuentro, análisis y valoración de la educación inclusiva a las 17:30 horas en la Fundación 11, calle Sebastián Herrera 15. El jueves lo tenemos con las pruebas externas de sexto de primaria, que comisiones CGT convocan pues lo mismo, objeción y paros. El viernes la cuarta fiesta por la Escuela Pública del Colmenar Viejo a las 18 horas en el Parque del Mirador. Y el sábado 3, la cuarta jornada por la educación pública de Usera a partir de las 10 de la mañana en el IES Juan de Villanueva. Hay manifestación Stop Z a las 12 horas, Atocha Nocturno Congreso. Y hasta aquí, pues esta recopilación semanal de la web de la Marea Verde. Bueno, pues esta semana, esta sección de música maestra nos va a llevar directamente al tema de la semana y vamos a hablar de inclusión. Para ello hemos cogido este dúo de Axel y Abel Pintos en Somos Uno. Es un tema vivo que yo creo que nos va a, primero nos va a permitir reposar después de tanta palabra e introducir ¿cómo es debido el tema de la semana?
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor que soy.
Pues hemos llegado al tema de la semana y tenemos ya con nosotros, os presento a José Miguel Martín, que digamos es una de las muchísimas personas que está trabajando en lo que anunciábamos al principio, esta iniciativa legislativa popular, aunque en su caso es digamos el referente, su número de teléfono para contactar, conocer este tema. José Miguel, hola y gracias por atendernos. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Me he agradecido de que os hagáis eco de esta iniciativa ciudadana en vuestra radio.
Pues esta iniciativa ciudadana ya lleva un recorrido largo y yo creo que todo el mundo no se ha terminado de enterar. Nosotros hemos seguido pues episodios, especialmente pues ya en todos estos triunfos en ayuntamientos, pero vamos por partes. Esta iniciativa ILP, Iniciativa Legislativa Popular, es una cosa muy seria que es muy difícil de conseguir porque estamos ante documentos que tienen que estar numerados y que llevan ni más ni menos detrás de sí una nueva ley, ¿no? Esta nueva ley, José Miguel, ¿en qué consiste?
Bueno, pues esta nueva ley consiste fundamentalmente en poner de relevancia lo que es ni más ni menos que un derecho, que es la educación inclusiva. Ya no entendemos la educación inclusiva como un principio, como un acto de solidaridad o de caridad, sino que el cuerpo normativo de nuestro Estado de Derecho pues lo contempla desde hace ya casi 10 años como un derecho fundamental de todas las personas. Uh-huh. Entonces, desde ese punto, desde esa raíz, desde donde empiezan a hacer la idea de que había que poner negro sobre blanco y ponerse a trabajar para uh-huh. que las instituciones también hablasen de la educación inclusiva.
Esta ley que hemos visto se estructura en 6 capítulos, 2 disposiciones adicionales, 1 disposición derogatoria y 2 disposiciones finales. Este es un trabajo legislativo. ¿Quién lo ha redactado?
Bueno, es un trabajo legislativo muy serio, muy arduo, muy minucioso, que ha sido redactado a lo largo de 15 meses por un gran número de personas. Entre las que se encuentran muchas familias que están comprometidas con el derecho a la educación, uh-huh. y también por colectivos técnicos técnicos profesionales educativos de distintos ámbitos, docentes o técnicos de otro tipo, pero también expertos de varias universidades de España y siempre asesorados por un equipo jurídico que ha estado, pues como el resto de personas, ha estado a nuestro lado de manera absolutamente voluntaria. Uh-huh. Durante bueno. más de 15 meses, a lo largo de diversas asambleas, se ha ido trabajando en el texto y se han ido recogiendo las demandas y el espíritu de esta ley, y finalmente se ha redactado el texto de 15 páginas que tenemos delante.
Esta ley habla mucho de equidad. Para mucha gente la equidad y la igualdad es lo mismo, pero ¿es así o no?
Bueno, pues desde nuestro punto de vista, no. La equidad tiene que ver también con la justicia, no solamente con la igualdad, sino que, sí, por decirlo de una manera sencilla, a cada uno hay que darle en función de sus necesidades. No es solamente dar café para todos, uh-huh. sino hay que atender las necesidades de cada persona, dado que estamos hablando, como he dicho antes, de un derecho fundamental.
¿Qué te parece si hacemos un repasito rápido, por supuesto, por lo más destacado de esta ley? Hay una estructura muy muy formal, disposiciones generales, el objeto de la ley y el ámbito de aplicación. Esto, el ámbito es la Comunidad de Madrid, ¿no?
Claro, sí.
Y sí. Los objetivos de la ley, ¿cuáles son básicamente?
Bueno, pues los objetivos de la ley básicamente se centran un poco en lo que veníamos diciendo. El objetivo de la ley es regular la educación inclusiva, regular que se haga efectivo y se haga plenamente efectivo el derecho a la educación inclusiva. Ese sería el objeto fundamental de la ley. Uh-huh. Para ello se trata de impulsar un sistema educativo que garantice la inclusión de todo el alumnado. Y hay que tener en cuenta que esto no solamente es colocar una silla delante de la pizarra, no es solamente dotar de puestos escolares, sino que también hay que fomentar la plena participación de todo el mundo, hay que garantizar que hay una presencia de la diversidad social dentro de las aulas. Ahora mismo en la Comunidad de Madrid no sucede, porque la tendencia es la contraria, es la segregación, y por supuesto hay que garantizar una convivencia respetuosa y potenciar que cada persona se desarrolle al máximo de sus capacidades, ¿no? Uh-huh. Son varios pilares que hay que garantizar, y diríamos que es un análisis profundo del derecho a la educación en toda su extensión.
Y también hay referencia a dotar a los centros, ¿verdad? Fundamental, fundamental. Esta ley, bueno, pues hay o requiere de planificación, pero una planificación equitativa. ¿Eso cómo se puede hacer cuando hay libertad de elección de centros, etcétera?
Bueno, pues esa es la pregunta clave que nosotros nos hacíamos, ¿no? ¿Cómo puede ser que, habiendo libertad de elección de centro, nosotros nos encontrábamos que siempre había determinados rangos de población que no podían acceder a diferentes modalidades de la educación, de la oferta pública, ¿no? Entonces, efectivamente estamos de acuerdo con que tiene que haber libertad de elección de centro, pero para todos. Uh-huh. Entonces, que hemos observado en nuestros análisis, porque hay que decir que todas estas medidas que se plantean en la iniciativa legislativa parten de un análisis previo de la realidad que se hizo picando todos los datos de escolarización de ocho localidades de la Comunidad de Madrid y analizando las gráficas resultantes, y veíamos cómo se producía siempre el mismo patrón de segregación, con los únicos datos que disponíamos, que eran el porcentaje de alumnado con necesidades educativas especiales en función del tipo de escuela que estábamos analizando, veíamos cómo estos alumnos se sobrerepresentaban en las escuelas públicas no bilingües, uh-huh. que había el doble de lo que realmente le correspondería si realmente todos los centros de un barrio recogiesen la diversidad social que tiene dicho barrio, ¿no? Entonces, analizamos un poco más y veíamos que cuando, por ejemplo, en un barrio desciende la demanda porque la demografía así lo requiere, pues además de concentrar al alumnado más vulnerable, también eran los primeros centros donde se recortaban aulas. Pues el mecanismo que nosotros proponemos es justamente dar la vuelta y proteger, en todo caso, a los centros donde más alumnado vulnerable se encuentra. Por lo tanto, si es necesario recortar aulas en la planificación antes de que salgan a la oferta, pues primero proteger, por supuesto, a los centros que más necesidades están atendiendo. Uh-huh. Esa es la idea central de la planificación equitativa.
Cuando realmente ahora los centros que pasan a ser bilingües, etcétera, son los que obtienen más recursos, más dotación. Tampoco es que sea como para tirar cohetes.
No, tampoco es como si fuese para tirar cohetes, pero sí estamos viendo que hay un determinado tipo de centros que reciben más recursos o que por lo menos no se les recortan aulas en los procesos de planificación de la oferta educativa.
Muy bien, pues hay un capítulo que es básico y entiendo el por qué está, pero bueno, hay que comentarlo: la reducción ponderada de ratios para facilitar la inclusión. Esto de la reducción de ratios nos llevaría, ponderada, nos llevaría pues a modelos que fluctuarían en función de la matriculación que hubiera, ¿no? No habría marcos mucho más amplios que los actuales, ¿no?
Sí. Antes de entrar en este capítulo, que es muy importante, quisiera añadir también que la cuestión de la planificación de la oferta educativa con criterios de equidad tiene un calado muy profundo, porque ahora mismo el mensaje que se le está mandando al sistema es que no importa segregar, no importa deshacerse del alumnado más vulnerable, porque vas a mantener las aulas, vas a mantener los recursos, vas a mantener la demanda. Y esto cala profundamente incluso en la cultura de trabajo y en las políticas de organización interna de los centros. Uh-huh. Nosotros pensamos que lo que hay que potenciar es todo lo contrario. Hay que estimular que los centros sean cada vez más inclusivos, que tengan planes de atención a la diversidad cada vez más efectivos, y que en lugar de verse tendencias a la segregación, porque lo que se pueda ver en definitiva es que los centros al final son cada vez más inclusivos. Uh-huh. Por lo tanto, tiene mayor calado que la mera planificación de la oferta educativa, sino que pensamos que esto está relacionado también con la manera de trabajar que tienen los centros educativos a la postre. Uh-huh. Y sobre lo que me preguntabas de la reducción ponderada de ratios, esta es una medida que hace muchos años se llevaba a cabo y que en otras comunidades se ha llevado a cabo, y que no es más que facilitar la inclusión de personas que se enfrentan a más barreras que los demás, de tal forma que podamos rebajar la ratio, por ejemplo, en dos plazas escolares por cada niño necesidades educativas que se matriculen al principio
pero eso ya estaba previamente, ¿no?
Eso lleva mucho tiempo sin cumplirse y lo que hemos querido ha sido
recuperarlo,
porque uh-huh. lo que sí se hace es la reserva de plazas, pero la reserva de plazas no es la reducción de la ratio. La reserva de plazas se hace para que todos los niños con necesidades educativas especiales puedan entrar en esa reserva de plazas, pero eso no significa que se reduzca la cantidad de alumnos que tiene ese aula. Uh-huh. Nosotros lo que proponemos es que aparte de esa reserva de plazas, también eso provoque, en definitiva, una reducción también de la ratio en esas aulas, porque creemos que tener aulas de 25 niños de 3 años y además añadimos que entran niños con se enfrentan a determinadas barreras, pues es una dificultad añadida, y nosotros tenemos que introducir una medida de equidad a para que la calidad de la educación aumente.
Bueno, pues superar barreras para que el aprendizaje y la participación esté asegurada. Hay todo un capítulo que desarrolla esto con datos muy concretos sobre el tipo de profesorado y aulas ordinarias con alta tasa NEAI, llamáis.
Sí. Esa nomenclatura tiene un sentido. Nosotros al principio de la ley establecemos... nosotros no los establecemos, sino que reflejamos los fundamentos de la educación inclusiva, como se la reconoce internacionalmente, y uno de los principales puntos de los fundamentos de la educación inclusiva es que hay que poner el punto de mira en el entorno, en el contexto, en el sistema, y dejar de fijarnos solamente en las necesidades o en las discapacidades, entre comillas, de las personas, porque muchas veces lo que nos encontramos es barreras al acceso o barreras a la participación. Si yo me pregunto, si una persona ha estado escolarizada satisfactoriamente en educación primaria durante toda la educación primaria, que es una educación obligatoria, y llega a secundaria y se la dictamina para que se marche a educación especial, ¿qué es lo que está fallando ahí? ¿Está fallando la persona, que es la misma en junio de un año que en septiembre del año siguiente, o está fallando el entorno?
El sistema, ¿no? Que le es más barato, ¿no? Quizá.
No sabemos si es más barato o son culturas ya instauradas, pero lo que sí está claro es que tenemos que poner el foco en el sistema, en cuáles son las culturas de trabajo de los centros, cuáles son los recursos que se tienen, cuáles son las miradas profesionales hacia el alumnado en general y hacia la diversidad. Y por eso nosotros le ponemos hacemos mucho hincapié en la nomenclatura de necesidades escolares de apoyo a la inclusión. Uh-huh. Son necesidades de la escuela para cumplir con su responsabilidad, que es... dotar del pleno ejercicio del derecho a la educación de todos los niños.
Pues vamos a tener que dar un salto rápido a lo que es una parte, bueno, es el final, pero a disposiciones y especialmente aquellas que tienen que ver con la financiación. Es la primera. Uh-huh. Te quería preguntar por eso, porque las leyes que nacen sin presupuesto pues no tienen recorrido, se quedan en una mera intencionalidad. Esta solicitud en esta parte final de la disposición adicional primera sobre la financiación, ¿esto lo tenéis calculado? ¿Puede soportarlo la Comunidad de Madrid?
En primer lugar, lo que hay que decir es que el presupuesto en educación de la Comunidad de Madrid ha decrecido en un 15% en los últimos años. Entonces, pensamos que eso hay que recuperarlo, y que hay que recuperarlo enfocándolo sobre todo hacia la atención a la diversidad. Y precisamente ese es el espíritu de esta ley. Los cálculos que nosotros hemos hecho no llegan a, en todo caso, al 10% del presupuesto, a un aumento del 10%. Se quedarían
del
un
actual.
5% del presupuesto actual, sí, un aumento del 5% del presupuesto actual. Lo que sucede es que además sería progresivo, porque, por ejemplo, la reducción ponderada de las ratios se iría aplicando en la medida en la que los cursos fuesen entrando en primero de primaria. Uh-huh. O en infantil 3 años. Por lo tanto, se irían acumulando ese gasto a lo largo de distintos años, se iría aplicando ese presupuesto a lo largo de diferentes años.
Perdiendo, estamos con un problema de sonido fuerte, por eso estaba subiendo la ganancia y me estaba dando unos picos muy fuertes del sonido.
Decía que no obstante, esta proposición de ley se llama de medidas prioritarias porque es precisamente eso, medidas prioritarias para que una gran parte de la población madrileña pueda cumplir con su derecho a la educación.
Muy bien.
Por lo tanto, el aumento del presupuesto, aunque es pequeño, pero sí que depende de la voluntad política de muchos representantes políticos que tenemos en las instituciones.
Pues hablando de la representación política, etcétera, que me gustaría que entráramos ahora en la fase de cómo estáis trabajando y qué objetivos estáis cumpliendo, porque esto hace muy poquito en una nota de prensa dabais la noticia de que Móstoles, Rivas, Villaviciosa, Pinto y Valdemoro aprobaban la moción por la escolarización inclusiva. Esto ya es dotar de un gran respaldo a la iniciativa.
Bueno, nosotros el trabajo que hemos hecho ha sido muy poco a poco, muy paulatino, siempre con una vocación transversal y una vocación horizontal, porque pensamos que todo esto parte de una filosofía de sociedad que valore la inclusión y que valore la diversidad. Entonces, pensamos que no era cuestión de una sola ideología y de un grupo político, sino que primero era una cuestión social, un alto componente social. El trabajo durante 15 meses que hemos estado haciendo en más de 30 asambleas ha sido el de extender esta necesidad y este proyecto por un montón de entidades sociales de distintos barrios y de distintas poblaciones de la Comunidad de Madrid. Y esas mismas entidades que se han adherido, que ya son más de 180, son las que le están pidiendo ahora a sus propios representantes municipales que asuman la responsabilidad de llevar esta demanda a la Asamblea de Madrid. Uh-huh. Y estamos teniendo bastante éxito. Ayuntamientos de todo signo político, gobernados por unos partidos o por otros, lo están aprobando en sus plenos municipales, a veces por unanimidad. Y ya se ha aprobado en 11 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Y como ya digo, algunos gobernados por el PP, otros por el PSOE, otros por Ciudadanos y otros por candidaturas de Unidad Popular, porque hay que resaltar que esto es una demanda bastante transversal.
Muy bien. Bueno, pues me parece que ya tenemos que dejarlo. Para contactar con vosotros, ¿cómo hacemos? Bueno, una asociación que quiera sumarse a ese apoyo que está siendo mayoritario y que es un tema muy sensible, muy, muy especial para muchas personas.
Bueno, pues es muy sencillo. En cualquier buscador de internet podéis poner escolarización inclusiva y ya os redirige directamente a nuestra página, donde tenemos el formulario de adhesión y donde tenemos toda la documentación pública y de manera transparente desde el principio. Y bueno, pues nosotros encantados de que esto crezca y que en lugar de ser 180 entidades podamos llegar a ser 300.
Pues en esa exclusión te vamos a dejar con un tema musical que se titula, bueno, es un tema clásico, This Land Is Your Land, pero está versionado para hablar, para reclamar la inclusión, ¿no? Es una performance con Chicano Batman. Así que enhorabuena por el trabajo, es enorme, nadie se le puede imaginar hasta que no se mete en una ILP, y además este es un calado, tiene mucho futuro, porque bueno, la inclusión es fundamental para una sociedad equilibrada y justa, ¿no?
Efectivamente, ese es el fondo. Sabemos que esta va a ser una lucha interminable, una lucha infinita, y que después de esta iniciativa legislativa tendremos que seguir luchando por cambiar el discurso dominante, individualista y excluyente, y por hacer una sociedad más justa para todos.
Pues nada,
muchísimas gracias, Juan.
Gracias a ti, José Miguel Martín. Te dejamos con Chicano Batman. Un abrazo.
Un abrazo, Juan. Muchísimas gracias. Hasta luego. Vamos a continuar, no ha sido posible todavía la conexión, pero le pedimos a Marwan, que es el padre de esta niña, de Nida Bouras, ganadora del primer premio de la categoría de primaria de 8 o 10 años, de este concurso que venimos siguiendo de PEPA, de la Plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez. Así que vamos, Marwan.
Bueno, no sé si... Marwan, ¿nos recibes ya? Marwan.
Dime.
Te oigo muy lejos. ¿Estás ya con tu hija, con Nida? Bueno, lo hemos perdido. Pues vamos a continuar oyendo a Chicano Batman y a ver qué podemos hacer. Vamos a hacer una cosa muy sencilla, lástima porque queríamos haber hablado con Nida, pero bueno, tenemos aquí su lectura durante el acto de entrega de los premios. Ella es del Colegio Público San José de Calasanz y leyó así su cuento.
Nida Bouras, Colegio Público San José de Calasanz. Nida nos va a leer su relato.
Maika es una niña que pensaba que era superior a sus compañeros de clase. Un día su profesora hizo un ejercicio en la pizarra. Mandó salir a 5 alumnos y les dijo que dibujasen cada uno un árbol, pero tenían que ser diferentes. Cuando terminaron, preguntó a Maika, ¿todos esos árboles son iguales? Maika contestó que no. Entonces la profesora le dijo, ¿hay alguno mejor que los demás? Fíjate, tus compañeros han dibujado un manzano, un abeto, un naranjo, un ciprés y un olivo. Maika contestó, no, cada uno es diferente, pero todos son buenos. Y la profesora entonces le dijo, ¿te das cuenta? Cada persona somos únicas y al mismo tiempo diferentes, pero todas somos importantes.
Bueno, tenemos la controversia con nosotros. Prince da la entrada a Valentín Huerta. Valentín, hola, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Pues hemos estado hablando sobre esa ley que se está proponiendo desde la ciudadanía para que haya una educación inclusiva en la Comunidad de Madrid. Hemos estado viendo algunos aspectos de esa ley que, bueno, para que siga adelante, pues hay que llevarla a la Asamblea de Madrid, pero que requiere de miles de firmas y que, bueno, pues pretende algo que a lo mejor directamente un diputado podría presentar sin tanto esfuerzo, que haya una legislación seria sobre la inclusión, que haya inclusión de verdad. Valentín, este es el tema de la semana.
Sí, sí. Yo lo he estado oyendo en lo que he podido el tema y tengo... ha escrito la escolarización inclusiva. Se está trabajando con ardor sobre la iniciativa legislativa popular para la escolarización inclusiva. Hace poco hemos visto y oído en los medios de comunicación que un colegio privado le negaba la escolarización a un niño con síndrome de Down. El grado de incapacidad con este síndrome es muy amplio, salvo que el niño tenga incapacidad de ver, oír y entender, no hay motivo que apoye la negativa a su escolarización. El hacerlo así vulnera por completo la Constitución Española y la Declaración Universal de los Derechos del Niño. Basta ya de interpretaciones torticeras y egoístas de los derechos humanos. Que las autoridades competentes se obliguen a velar por los derechos de todos los ciudadanos. Así lo exigimos los abuelitos indignados.
Bueno. Vale. Valentín, esto, por tanto, no es de uno, esto lo firma muchos abuelitos, ¿no?
Pues sí, por supuesto, porque no soy yo solo el que se siente afectado. Todos los abuelitos que queremos a los niños y queremos una educación buena, pública y para todos, pues nos tenemos que sentir afectados. Uh-huh. Es que no hay más remedio.
En este caso, además, hay que alabar la labor de tantísimas personas que están dedicando muchas horas, porque hay que dar muchísimos datos. Cada firma cuesta un esfuerzo enorme de explicación, de ir de persona en persona. Claro, es que hay muchos datos personales los que hay que dar para que no es cualquier firma de DNI, el nombre y apellidos.
Claro, claro, claro. Pero esto, si se implicara algún político que facilitara toda esta tarea, uh-huh, sería fenomenal.
Pues horas se ahorrarían. Ahora, también hay otra cosa que surgiría desde un partido. Y ahí hay otro tema, ¿no? Cuando surge desde lo que es la reivindicación popular, desde la sociedad civil, pues hay como elementos que le dan más fuerza, ¿no? Sí. Ahí por encima de los partidos, por ejemplo, hemos visto que ayuntamientos de signo muy distinto, desde el PP a Podemos, o están apoyando. Por tanto, hay un valor moral, ético, digamos, que va avalando esa propuesta.
Un partido siempre procurará llevar a su terreno la forma de legislar y entender, al llevarlo a su ideario de uh-huh partido y a sus conveniencias políticas y económicas. Entonces, la iniciativa legislativa popular soslaya este tema, porque no es un partido, son los ciudadanos en su conjunto.
Muy bien. Bueno, Valentín, te vamos a dejar. La próxima semana tenemos un tema de formación profesional, algo a lo que volvemos de vez en cuando, y ya te contaré, ¿vale?
Bueno, pues me parece muy bien, porque yo eso de la formación profesional, cuando estuve al frente de una empresa llevando el taller.
Bueno, Valentín, te tenemos que dejar ya, que nos echan de aquí. Es la hora.
Procura que no te echen, porque si echan a Radio Enlace, que va a ser de la voz de Hortaleza.
Pues nada, vamos a despedirnos. Un abrazo muy fuerte, Valentín. Muchas gracias, como siempre. Y a todas y a todos, pues os deseamos buena semana educativa. Hasta pronto.
Hasta pronto.